en agricultura, faro, economía y empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Estamos en Faro Economía y Empresa. Y les recuerdo a nuestros auditores que nos pueden seguir a través de YouTube, a través del sitio web de la radio y Facebook. Y también, como siempre, en la radio, porque hemos notado mucho tráfico, así que la gente está empezando a ser cuidadosa. El transporte público, vamos a hablar ahí de ese tema, pero entiendo que menos del 30% de ocupación en el transporte público, lo que significa que la gente sacó los autos, así que tenemos muchos automotores que nos están siguiendo hoy día. Y estamos ya sentados virtualmente, pero no tan lejos, con Pedro Pablo Errázuriz. Estamos aquí a más de un metro, farolista nuestro que fue ex ministro de Obras Públicas, ministro de Transporte, le estoy cambiando acá el título. Y además ingeniero hoy día dedicado y presidente de EFE, Ferrocarriles del Estado. Vamos a hablar muy interesante, una de las empresas que está dando mucho que hablar por la inversión, porque no ha parado y al revés, ha reactivado un tema que estaba bastante botado y hoy día nos damos cuenta de la importancia de aprovechar este recurso. Y parece que tenemos ya en línea a Claudia Bobadilla, quien es... Claudia, ¿estás?
Sí, acá estoy, Eduardo, hola.
Te escuchamos fuerte y claro. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, considerando las circunstancias, bien, gracias.
Bueno, Claudia, directora de empresas, está colaborando ahí con varias iniciativas bien interesantes que le vamos a pedir que nos cuente ella directamente. Y bueno, yo quería partir rápidamente por los mercados donde, bueno... Hoy día había una cierta recuperación. Yo creo que no tiene mucho sentido analizar la volatilidad, que eso llegó para quedarse. Hay temas que claramente nos han pegado fuerte, el tema de los commodities. Hoy día la buena noticia es que el cobre subió. Y aquí lo interesante, subió el cobre, pero se mantuvo alto el dólar. El dólar subió un poquito, pero se ha mantenido bastante alto. O sea, hay una... La correlación precio del cobre, dólar, no está tan claro. Yo diría que el segundo es un mercado mucho más líquido y hay otros factores que están influyendo. Estoy buscando acá cómo cerró finalmente. Me dan un segundo aquí. Tenemos el IPSA que cerró con más 1.90. Los mercados de la región todos positivos. Bovespa fue la excepción porque estuvo con una caída del 1.26. Y en Europa, positivo todo, el FTSE inglés, el DAX alemán, todo cerca de 1%, el IBEX un poquito menos rezagado, 0,4%, y las bolsas asiáticas, disparidad, Japón subió 1,52% y China solo 0,35%. Lo otro relevante, decía el tema de los commodities, y vamos a tratar de hablar ahí un poquito con Pedro Pablo Errázuriz, si quieres partimos con ese tema, porque llama la atención... El transporte, un tema tan relevante, donde los polinomios o los mecanismos para hacer ajustes de precio tienen mucho que ver el petróleo. Entonces, uno se imagina hoy día que el Transantiago, que está operando al 30% de su capacidad, uno entiende que los operadores estén pidiendo agüita y algún tipo de ayuda, pero por otro lado, sus costos. Uno se imagina el petróleo debiera ser muchísimo menor. ¿Se está viendo ese efecto? ¿No se va a ver? ¿Qué ves tú en esa línea?
Hay un problema también con el fondo de estabilización del petróleo. Entonces, no necesariamente que el precio del mercado internacional baje significa que el precio al cliente final aquí haya bajado tanto. Entonces, y los operadores tienen que comprar el diésel, en este caso, en las estaciones de servicio en Santiago, o en las distintas ciudades. Entonces, el impacto ha sido, pero no es tan grande todavía, y por supuesto no tiene ninguna relación con el impacto mundial. Yo lo que veo aquí es una posibilidad de hacer crecer un poco el fondo de estabilización, de modo que si en alguna oportunidad vuelve a subir el petróleo, tengamos una subida más lenta. Yo siento que en este un minuto en que más bien el Estado tiene que aprovechar para bajar los precios, porque es una oportunidad y una mejora de productividad, pero también ir generando un pequeño fondo mayor que le permita reaccionar en tiempos en que el petróleo está caro, que ha pasado tantas veces.
Ahora, eso se entiende, pero habrá menos presión para que los precios suban. Recordemos que cuando comenzó el estallido violencia social, mucho tuvo que ver el tema de el alza del transporte, y se decía que ya no se podía sujetar más el precio, había que hacer un ajuste. Y estos fondos al final no hacen otra cosa que amalgamar o suavizar, pero al final van siguiendo el mercado. En el largo plazo, este precio, esta baja, o si el precio del petróleo, que hay analistas que hablan de que se va a quedar entre los 20, 30 dólares en el largo plazo, llegó para quedarse. ¿Cómo eso lo ves tú transfiriéndose al tema del estallido social o la violencia producto de las tarifas?
Primero, esta es una oportunidad para el transporte público en el sentido que esto permite estabilidad, incluso ojalá algunas bajas en algunos de los servicios. En el caso de Transantiago, que tiene un subsidio tan grande, quizás no hay baja, pero por lo menos una cierta estabilidad. Pero responsabilizar al transporte por el estallido social creo que es un poco fuerte. Creo que fue una mala suerte. Había una sensación, porque a la hora cuando uno le pregunta a las personas qué es lo que de verdad te molesta, parte con el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del trabajo. El transporte estaba mucho más abajo. Lo que pasa es que se produjo, en mi opinión, una conjunción de astros que hicieron que fuera el gatillante, y incluso yo creo que en algún minuto puso en tela de juicio el ministerio completo, pero rápidamente las personas se dieron cuenta de que este había sido simplemente una disculpa para expresar una preocupación, un malestar por muchas otras cosas que son realmente de preocupación. Yo encuentro que sobre todo, en mi opinión, la discusión sobre las pensiones es un tema que estamos muy al debe como sociedad. Partimos tarde dándonos cuenta de que por bien que funcionaran las AFP administrando fondos, no estaban produciendo pensiones como las que el nivel de vida que había logrado el país. Entonces, ese rezago que no tiene que ver con la administración de los fondos, sino que tiene que ver con la estrategia del monto acumulado, era muchísimo más grave de lo que se estaba percibiendo, y ahí creo que los fondos de pensiones fueron un poquito corto de vista de entender su verdadera responsabilidad en esa discusión.
Bueno, nos metimos en el tema más de fondo, y yo creo que es bueno. Le quiero preguntar a Claudia Bobadilla, que nos acompaña acá. Ella ha sido directora de muchas empresas de utilities, para no nombrar ninguna, porque no la quiero meter en problemas, pero el concepto es un poco el mismo. Hoy día el caldo de cultivo está para el populismo, para decir, mire, aprovechemos todas las oportunidades, traspasemos todos los beneficios a la gente. Pedro Pablo acá nos habla, quizás es bueno hacer algún ahorro con este menor precio del petróleo para suavizar. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Hoy día lo que se habla, en el fondo, la pedida que hacen los políticos que están en elección, recordemos que hay elecciones en pocos meses más, es una red de piso mínimo para la gente, en los precios de todos los conceptos básicos, la electricidad, el agua, el transporte. Y un poco la pregunta ahí, y yo concuerdo con Pedro Pablo Errázuriz cuando dice que la gota que rebalsó el vaso fue el transporte, no fue el causante. Pero le quiero preguntar ahí un poquito a Claudia Bobadilla, ¿cómo enfocaría esta necesidad de red que busca, que tiene bastante eco en la ciudadanía y particularmente en los políticos, algunos más populistas, otros menos populistas?
Hola Eduardo, hola Pedro Pablo.
Mucho hola gusto. Claudia, la verdad que me ha educado, me puse a hablar sin... ¿Cómo estás?
Bien, aquí, bueno, en la distancia, no estarse viendo. Mira, Eduardo, yo esa pregunta la abordaría al menos desde dos lugares. Uno, un contexto más global, y otro, un contexto más particular, que es el nuestro, el local. Hay un artículo muy interesante que se publicó esta semana en el diario El País, que se llama La carrera por anticipar el mundo del mañana. Y parte de la pregunta de lo que está comentando Pedro Pablo tiene que ver con esas ansias de quién gana esta carrera por anticipar el mundo del mañana. Y esa cuestión, es evidente lo que voy a decir, pero hay que explicitarlo. Es tremendamente osado y complejo anticipar hoy día el mundo del mañana. Y en esa anticipación, lo que sí uno podría empezar como a entender son algunas tendencias. Y dentro de esas tendencias que hemos tendido a llamar en estos últimos días como trade-off, yo diría que más bien plantean en la base dilemas éticos. Por ejemplo, ¿vamos a tener un retroceso en la globalización o vamos a volver a sistemas menos globales y por lo tanto un retroceso de la mundialización? Luego aparece, contrario a lo que estás planteando, una tendencia a un declive de los líderes populistas. Y al mismo tiempo, algo que parece paradójico, que son una tendencia a que empiecen a proliferar las ideas del soberanismo y la defensa de las fronteras versus a lo que habíamos estado acostumbrados hasta ahora, que son fronteras abiertas, tratados de libre comercio multilaterales y colaboración global. Otro de los aspectos o tendencias que se están poniendo para este mundo del mañana tiene que ver con también el dilema o trade-off, pero más bien un dilema ético desde mi perspectiva, entre el rol del Estado, un Estado subsidiario o un Estado protector. Y otro que es relevante y que lo hemos estado viendo precisamente en estos días es el trade-off o el dilema ético entre la privacidad de información sensible de los ciudadanos versus el auge de sociedad de la vigilancia. Eso en un contexto más global, para tener una parte de la respuesta. Y luego a nivel más local, yo te diría que, y esto lo baso en una experiencia personal que inicié post-estallido social, principalmente derivada por el malestar de no entender realmente qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país, porque las cifras macro que son reales, que son buenas cifras para el país en términos de extrema pobreza, superación de extrema pobreza, tasas de mortalidad más bajas, una serie de indicadores que nos mostraban un país que estaba en una situación saludable, no se condecían con lo que había pasado. Yo concuerdo que lo del metro fue no la razón de base del estallido social, fue el gatillador que hace que la ciudadanía se exprese masivamente en las calles. ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que me tocó encontrar? Me interné por 40 días y 40 noches, como digo, porque me fui a vivir a 10 comunas del Gran Santiago, para tener la mayor cantidad de conversaciones posibles.
Mezcladitas, me imagino, no las comunas en el mismo sector, no en la zona oriente, para que los auditores sigan.
No, estuve visitando comunas que naturalmente, por nuestra desconexión geográfica y social, nosotros no conocemos. Nosotros la élite empresarial, económica, académica y política de la cual somos parte, no tenemos contactos permanentes y sistemáticos, sino que más bien funcionales. Entonces estuve en comunas centrales, periféricas, estuve en Santiago, Recoleta, Independencia, Renca, Cerro Navia, Peñalolén, Puente Alto, La Florida y otras más, para tener la mayor cantidad de conversaciones con actores sociales, líderes sociales, vecinos, ciudadanos, actores municipales, para entender desde ese lugar qué es lo que pasaba. Y ahí lo primero es el desacople entre lo macro y lo micro. Tendemos nosotros a quedarnos sin mala voluntad, es por donde, desde el lado que nosotros trabajamos, con lo macro y no entendemos que lo macro tiene que empezar a trabajar con lo micro y no en contra de lo micro. Y a eso me refiero, no hacer una defensa de lo macro, porque lo macro está reconocido y es bueno y ha sido bueno y ha tenido un impacto tremendo en el desarrollo de nuestro país y en la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, eso macro, en la realidad diaria de la vida de las personas, no se traduce de la misma manera. Entonces ahí hay un desacople que tenemos que tener consciente y explicitarlo, porque nos va a dar pistas por dónde encaminarnos. Respecto a las demandas sociales que fueron explicitadas en las calles, la primera demanda que salió de manera transversal fue la demanda por salud, seguida por pensiones, como señalaba Pedro Pablo, seguida por educación, seguida por pensiones y seguida por salario mínimo. En ese orden, mi experiencia fue de carácter cualitativo, ahora estamos trabajando en el desarrollo de la parte cuantitativa, pero ese era el orden de las demandas. Pero si uno hace un análisis más profundo Y esa fue como mi reflexión principal en este trabajo, decir, ¿pero qué es lo que hay a la base de esas demandas? ¿Son solo demandas sociales? ¿Son solo demandas económicas? Y lo que me tocó encontrar con sorpresa, yo te diría con dolor, fue que a la base de todas esas demandas hay una demanda por dignidad. Es una demanda por dignidad en la calidad de la salud, es una demanda por la calidad del transporte, es una demanda por la calidad de las pensiones. ¿Y a qué me refiero con dignidad? ¿Tú vives con 200 mil pesos al mes o no vives con 200 mil pesos al mes? ¿Te sirve que te den una hora para una operación de una retina desprendida 4 meses después o no te sirve? Cuestiones de ese tipo que solo uno puede entender cuando tiene contacto directo con las personas y cuando tiene ese contacto directo en los territorios. El contexto es tremendamente relevante. Y desde ahí, bueno, aparecen una serie de observaciones y también una serie de esperanzas. Yo lo llamaría así. La primera, una riqueza que hay en las comunidades de base de sus líderes sociales. Hay personas ahí que han trabajado por años en contextos de adversidad y de fragilidad, que son precisamente lo que estamos viviendo hoy día como humanidad en el contexto de esta pandemia sanitaria. Todos somos vulnerables, todos nos dimos cuenta que somos frágiles y los líderes de base viven permanentemente en esos contextos. Por lo tanto, ahí hay un talento en temas de gestión, liderazgo, calidad, coordinación, que son tremendamente importantes para todos nosotros de poder aprender. Y luego hay una tremenda oportunidad para entender que si a la base de las demandas que se agudizan con esta crisis sanitaria, porque ¿qué es lo que hay a la base también de esta crisis sanitaria? Una demanda por dignidad en el cuidado de la vida de las personas, que se traduce o su correlato principalmente impacta a los sistemas de salud mundiales. Cuando tú entiendes eso, por lo tanto, mi campaña o mi movilización hoy día es colocar a la dignidad en el core de la organización. Yo creo que tenemos que entender, y si no lo entendemos ahora, todos vamos a perder, que tenemos que instalar la dignidad de las personas en el core de las organizaciones como políticas concretas de los gobiernos corporativos. Y eso traducido a nuevas formas de relacionamiento con trabajadores, con los contratistas, clientes, ciudadanos y con las comunidades. Eso como primera parte. Después les puedo comentar la segunda. Oye, ya no quiero
vamos a tener que ir a una pausa. Pero yo lo dejaría ahí, Claudia Bobadilla, porque le estoy mirando la cara a Pedro Pablo hacia adentro. Y antes de irnos a la pausa, le quiero preguntar, él dijo esto de que hay que comunicar mejor también. ¿Te referías a lo micro, por ejemplo, las AFPs no han comunicado lo que han hecho, los esfuerzos que se hacen en salud, en educación? ¿No faltará algo de lo micro también? ¿Qué piensas?
Hay algo también respecto de las expectativas que tienen las personas, porque a mí me tocó decir, yo dije varias veces que el sistema de transporte público de Santiago era lejos del mejor sistema de transporte público de todas las capitales de Latinoamérica, y me pegaron bien fuerte por decir eso, y de hecho se reían, pero la verdad que si uno objetiviza, y nosotros hicimos varios informes, y compara, realmente era lejos del mejor. Ahora puede ser que comparado con el de Madrid era malo, y es verdad. Y sobre todo comparado con las expectativas que se sembraron cuando se instaló el sistema, ese sí que es una diferencia gigante. Entonces hay harto de lo que yo decía de la AFP, una cosa un poquito más con más contenido en el sentido, no solo comunicacional, sino que a mí me parece que la AFP... Claro, pero los chilenos en estos 30 años de la AFP no solo mejora el sueldo porque parte uno con un sueldo más bajo y termina con un sueldo más alto, sino que además la economía creció tanto que el mismo punto de partida era más alto que el punto de partida original.
Y las expectativas entonces cambiaron.
El sueldo final era 4 veces el sueldo inicial, y cuando se dijo usted va a jubilar con un 70% de su sueldo, ¿de qué sueldo? ¿Del inicial o el de que es 4 veces el inicial? Y por lo tanto, está pasando que la gente jubila a los que han logrado hacer su proceso completo con un 30% del sueldo. Y eso no porque no logre el objetivo inicial, sino que porque el país creció tanto que las personas son hoy día...
Tiene mucho más poder colectivo y bajarse un
30%
es un desastre.
Bueno, vamos a tener que ir a una pausa y vamos a seguir conversando de esta dicotomía entre lo micro y lo macro, porque quizás los promedios andan bien, pero lo micro, esa dignidad de que no te regalen las cosas, de ganártelas, pero tener unas expectativas honestas, esa credibilidad es lo que tenemos que seguir conversando. Le recuerdo a nuestros auditores que el ESE de la Universidad de los Andes, a través del PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios del ESE Business School, es un verdadero socio para su empresa. Hoy día que hay un poquito más de tiempo para estudiar, usted tiene que pensar la nueva estrategia de cómo va a liderar a los talentos que tiene y establecer una nueva estrategia de crecimiento, porque si algo sabemos es que hay cambios. Infórmate más en www.s.cl. Y hace más de, en tiempos difíciles, digamos, quizás los más complejos de las últimas 3 décadas, nuestra estrategia de inversión nos permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujos en el tiempo, muy diversificadas y con bajo endeudamiento. Conócenos en www.independencia-sa.cl. Y confíe los problemas de capital de trabajo, que es la sangre para la empresa hoy día, a un verdadero especialista como Capital Trust, más de 20 años de experiencia, transacciones lideradas por más de 3.000 millones de dólares, y además la independencia de los grupos económicos y financieros, que ayuda porque se van a sentar de su lado. Vamos a una pausa, volvemos con Claudia Bobadilla y Pedro Pablo Errázuriz.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tu tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué buena!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en s.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berceli.
Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo a los auditores, estamos conversando con Claudia Bobadilla y Pedro Pablo Razzori. Y bueno, Claudia nos hace una invitación aquí bien interesante a discutir el tema de, en el marco, y quiero acordarme, estuvo hace poquito este señor Acemoglu, el de por qué las naciones fallan, y él decía que hay un callejón donde a un lado tenemos el poder del Estado, al otro lado el poder del mundo privado, la sociedad civil, y ese callejón es bien, bien delicado, bien angosto, y las instituciones son fundamentales. Aquí lo que hay que cuidar, dice, son las instituciones, porque esas son las que han permitido, por lo menos, los países que hoy día todos queremos parecernos, los Nueva Zelanda, los Australia y cuánto país que nos gusta Finlandia, al final han transitado ese camino con instituciones fuertes que cuidan lo que decía Claudia, la dignidad de las personas. ¿Y qué entendemos por dignidad? Yo creo que es importante conversar, Claudia, no sé, yo entiendo que la gente le gusta tener una red de protección, pero esa red tiene que ser un piso, un mínimo, que cambia de cada sociedad en sociedad, y de acuerdo, no es lo mismo el piso en Alemania o en Suecia que es lo que va a ser en un país como Chile. Pero a la gente le gusta sentir que se ganó lo suyo, que se lo recibe, que el trato, también dignidad de trato, es importante. Y eso es un poco el desafío a las, que dices tú, la gente que tiene situaciones de poder, las élites de poder empresarial, privado, sociedad civil. No sé si a eso te refieres, Claudia Bobadilla.
Gracias, Eduardo. Mira, concuerdo con lo que planteas de por qué las naciones fallan, y claramente el tener estructuras, instituciones sólidas es tremendamente relevante. Ahora, el punto es que si esas instituciones de distinto orden están desconectadas de las grandes mayorías, son instituciones que hablan en vacío, por ponerlo de esa manera, y ahí volvemos al dilema esto de la, o más que dilema, el desacople entre lo macro y lo micro. Y por ejemplo, en esto del tema de las expectativas, hemos tendido nosotros a pensar que el problema ha sido que creamos demasiadas expectativas. Lo que yo percibí en el trabajo, y tuve conversaciones con más de 400 personas en más de 100 encuentros, es que más que una no cumplimiento de expectativas, lo que se percibía era un real deterioro de la calidad de vida, que son cuestiones distintas. Y ese tipo de sutilezas, que a la hora de la vida diaria no se transforman en sutilezas, sino que transforman en problemas graves, no las podemos entender si estamos desconectados. Entonces, como primera reflexión, tenemos que salir de nuestras oficinas, tenemos que salir de lo macro y conectarnos con lo micro, y eso, en mi modo de ver, tiene que ver con hacer esfuerzos reales, sistemáticos y recurrentes de visitar territorios que no conocemos. No consigo que las empresas no conozcan al detalle los territorios donde operan, donde prestan servicios, y tampoco no conversen de una manera distinta o no se vinculan de una manera distinta con las personas. Cuando hablamos de las famosas crisis de confianza que padece nuestro país también, esas crisis de confianza creo están muy ancladas en esta desconexión, en esta falta de conocimiento territorial y de conversaciones. Por lo tanto, cuando yo hablo de dignidad, no hablo de una cuestión abstracta. Primero es instalar en los gobiernos corporativos una reflexión seria para abrir conversaciones y facilitar un aprendizaje y diseñar nuevos modelos de vinculación con este nuevo contexto social. Y en una segunda parte es entender cómo instalamos en los procesos de la compañía la dignidad como un indicador de gestión, con los KPIs que correspondan para monitorearla y mejorarla. Ese es el desafío. Ya estamos afortunadamente con conversaciones en directorios de empresas acá en Chile, en Australia y en Europa, y en un programa de formación de nuestros futuros ingenieros. Entonces, no es una dignidad en el abstracto. Si uno va a la definición de dignidad, es tan simple como decir reconozcámonos como seres humanos iguales en derechos. Y es el concepto una definición de dignidad. Ahora, ¿cómo eso llevamos eso a la gestión y a los procesos de las compañías? Porque cuando nos vemos enfrentados a los problemas que no hemos visto, creo que nos falta realmente no solo comunicar bien, sino que conocer mejor y conversar de una manera distinta.
Bueno, quiero preguntarle a Pedro Pablo, a raíz de que Claudia decía que había unas ciertas prioridades que la sociedad manifestó, yo soy partidario de que las prioridades cambian, probablemente Para mí, por ejemplo, es mucho más importante educación que salud. ¿Ah? Y cada uno tendrá sus opiniones al respecto. Pero las prioridades van a cambiar, por supuesto, el mundo es dinámico. Pero esto de la dignidad y esto que nos describe cómo las empresas entienden en lo micro, cómo satisfacen mejor. Tratemos para que los auditores, no sé, tú has sido líder de varias empresas grandes, entre ellas Transantiago, y ahora te toca el tema de ferrocarriles. ¿Cómo se hace cargo Ferrocarriles de la dignidad de las personas que en Chile se demoran más de 3 horas promedio en llegar a su lugar de trabajo, en ir y volver? O sea, perdemos más que ningún tipo de ningún país, ¿ah? De los países que nos gusta parecernos, digamos. Y además eso nos afecta la productividad, nos afecta la calidad de vida o el bienestar, que es lo que transmitía Claudio Abadía. Pedro Pablo Errázuriz.
Bueno, yo tengo la suerte que Ferrocarriles, si uno tuviera que elegir en el ámbito del transporte, probablemente es la de más alto estándar. Entonces presenta una oferta en términos competitivos que ayuda mucho a hacerse cargo de tener un transporte de calidad y de buen estándar. Y por eso que cuando nosotros discutimos un poquito el plan de gobierno del presidente Piñera, empujamos con tanta fuerza y él está de acuerdo, y eso se nota en los últimos respaldos que ha habido respecto a las inversiones, de que el ferrocarril y el metro en el caso de una ciudad, pero el ferrocarril en el tema de cercanía, es lejos el mejor... la mejor fórmula para bajar a la gente del auto, porque la dignidad que produce como servicio de transporte es de primer mundo. O sea, la verdad es que nosotros, el tren de Santiago a San Bernardo se demora 12 minutos y yo le decía al presidente que yo creo que ni en helicóptero es capaz de hacerlo él, o cualquier otro, digamos, que en el caso del tren Santiago Melipilla, el ahorro de las personas, incluso las que vienen en vehículo propio, es de 2 horas y media ida y vuelta. Entonces son estándares que hacen de... Ahora, las inversiones son muy grandes y había que asegurarse de que estemos produciendo no solo déficit. Nosotros el plan estratégico en el caso de ferrocarriles es tener mejores trenes de carga y de pasajeros, pero además eliminar el déficit operacional permanente. Y el plan apunta que el año 2027... ya tenga un superávit operacional, de modo que la decisión del gobierno sea invertir o no invertir, pero que no sea, si invierto, tengo una pérdida permanente de flujo por cada pasajero que se sube. Y esto, el modelo con los trenes en que estamos invirtiendo, y por eso tanto respaldo al plan trienal de ahora, es que son no solo un estándar de calidad altísimo, sino que además sin dejar déficit operacional. Ahora, a mí el tema que más me preocupa tiene que ver con las pensiones. Y tú decías que a ti te preocupa la educación. A mí me preocupan las pensiones porque creo que... Y es una etapa de la vida en las cuales tú pierdes la esperanza. Porque cuando llegas a jubilarte, tienes poca esperanza respecto de tu futuro en el sentido económico. Cuando eres joven tienes mucha esperanza porque tienes mucho potencial, tienes mucha energía, tienes mucho tiempo. Cuando llegas a la etapa de 70, 75 años... no hay muchas posibilidades de que te contraten, no tienes muchas posibilidades de ingreso. Entonces, si tu pensión representa un 20, 25% de tu ingreso el último día de trabajo, es una desesperanza. Y tener que pedirle a tus hijos que financien ese déficit les produce una crisis a los hijos muy grandes. Entonces, por eso yo siento que la crisis, y esto en sobre todo en base al contacto con el mundo más del sector medio, no el sector de más bajo ingreso, sino que a todo el mundo profesional y al mundo que pasó de ganar el equivalente a 250 mil pesos promedio de ingreso mensual a 1 millón. Y esa gente tiene una desesperanza muy compleja de abordar.
Muy interesante, las perspectivas son variadas. Yo me refiero a que la educación es un tema importante. Yo me refiero más a los párvulos. A mí me da, para que uno revisa quiénes son más pobres, los viejos en general tienden a tener un ingreso per cápita bastante más alto que los niños del Sename. Entonces, es un poco focalizado, pero estoy de acuerdo. Ambas cosas son importantes y los estados tienen que hacerlo. Ahora, quiero aprovechar que está Claudia Bobadilla para preguntarle un poco más del tema ético que ella tocó. En el fondo, Claudia, la pregunta es... los políticos, que son una institución, los parlamentos, los jueces, los líderes, hoy día cuesta mucho ser honesto y decirle a la gente, mire, la verdad, no hay recursos para atender todas las necesidades, vamos a tener que pedirle que haga un esfuerzo mayor. Uno ve, por ejemplo, una Angela Merkel, que tiene poco interés de seguir, que le dice a los alemanes cosas muy duras. En cambio, acá vemos que nuestros políticos de cualquier lado, si tienen elección, están diciendo, mire, ahora hay que poner toda la carne en la parrilla, ahora ponga esto, pero no le muestran al electorado los costos que va a significar esas deudas y esas cosas. No sé, ¿qué opinas tú ahí de la ética en esas instituciones?
Primero que nada, Eduardo, yo creo que hemos tenido en estos días un ministro de Hacienda que ha hecho todo lo contrario, que ha sido un ministro que ha dado las noticias con claridad, con honestidad, con un sentido de ética, de proceduralismo y de servicio público notable. Yo creo que lo que ha hecho el ministro Briones es un ejemplo a seguir por el mundo político. Luego, en el tema de la ética, yo creo que cuando uno pone a las personas y a la ética en el centro, las otras cuestiones no es que salgan por un tubo, porque nada sale por un tubo, porque todo es muy complejo, pero claramente las cuestiones se alinean mucho más fácilmente. Y eso tiene una importancia central. Si antes entendíamos que la sostenibilidad, en particular del desarrollo del país, de los negocios, tenían que anclarse en una sostenibilidad social, luego de esta pandemia, eso es imperativo. Si no nos ponemos con claridad a entender que sin cohesión social no vamos a tener sostenibilidad para el desarrollo, nos vamos a equivocar y vamos a perder, como lo dije, todos. Por lo tanto, la ética tiene que estar al centro de las decisiones, junto con la racionalidad, junto con el análisis racional, con fundamentos económicos, con análisis legales, pero sin la ética vamos a estar dando pasos equivocados y no nos podemos permitir en los contextos que estamos viviendo hoy día y en el futuro que se nos viene, que ya no se nos viene encima, que ya lo estamos viviendo, no podemos cometer nunca más un error de ese tipo. No digo que no haya estado antes, hoy día hay que reforzarlo. Y esa es una oportunidad. Yo no lo veo de un punto de vista pesimista, sino que veo que ahí hay un espacio por donde podemos encauzar las acciones, tanto políticas, empresariales, del mundo intelectual, para rediseñar este mundo del mañana.
Oye, esto le llegó fuerte aquí a Pedro Pablo Mazzuri, porque recuerdo del poco pasado de político. No, le iba a hacer una pregunta clave. ¿Y cómo se hace? Porque es un tema bien profundo cultural, ya no es un tema solo de los líderes empresariales, porque uno se imagina todo el mundo de las pymes, el mundo, por ejemplo, los servicios tan fuertes que hay de vigilancia, de servicios del propio desafío en la construcción, en todas esas áreas donde hay mucho subcontratista, mucho emprendedor que tiene un grupo de, no sé, 20 personas y que un poquito funciona al 3 y al 4 y no tiene tantas posibilidades de reaccionar frente a transformaciones que son mucho más profundas y que tienen mucho más sentido, pero que parecen a veces, desde la perspectiva de esos emprendedores, una cosa bien difícil de alcanzar.
Sí, yo creo que ahí volvemos de nuevo a estos como falsos dilemas, Pedro Pablo, que es lo que es la vida y la protección de la persona o el crecimiento económico. Son ambas cosas, y vuelvo a citar al ministro Briones cuando dice: lo primero que tenemos que hacer es garantizar la salud y la vida de las personas, pero también los medios para que esas personas puedan seguir viviendo. Por lo tanto, cuando uno empieza a entender, no desde un solo lado las cosas, sino de una manera más integral e integrando complejidad, las cuestiones y las soluciones empiezan a aparecer de lugares que antes no pensábamos. Y ese es lo fantástico de lo doloroso de las crisis, que nos hacen ponernos en situaciones y empezar a pensar de una manera distinta, mucho más integral y mucho más integradora, por lo tanto, de la complejidad y de las diferencias y niveles de desarrollo distintos que hay entre una gran empresa, un mediano empresario o un pequeño empresario. Yo creo que por ahí va la cosa.
Justamente estos conceptos de transformación digital hoy día llegaron para quedarse y Coacindo y Cáliz hoy día es una empresa de carácter global, soluciones globales, y lo ayuda a usted en este proceso de digitalización. Y los temas de capital de trabajo hoy día, liquidez, bueno, el asesor indicado para resolver sus problemas se llama capital de trabajo, ante un esta asistencia,
profesionalismo, 50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coacynlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
La oficina encargada de los temas hídricos de la Organización de Naciones Unidas, ONU Agua, ha dicho que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Según la OMS, aunque es posible la persistencia en el agua potable, no hay evidencia actual de que los coronavirus estén presentes en las fuentes de agua superficial o subterránea o se transmitan a través de agua potable contaminada. En nuestro país, por ejemplo, el agua potable es clorada, lo que busca eliminar los riesgos de infecciones. De allí que la limpieza de manos con agua puede producir una reducción en la transmisión y ayudar a las personas a mantenerse saludables. Pero la ONU advierte que el problema es que en el mundo de hoy en día todavía miles de millones de personas carecen de agua potable, saneamiento y lavado de manos.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá aliviar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta y les recuerdo que con ustedes los problemas de capital de trabajo en una especialista como Capital Trust, 2 décadas de experiencia, independencia y transacciones lideradas por más de 3 mil millones de dólares los avala. Estamos conversando con Claudia Bobadilla y Pedro Pablo Errázuriz y bueno,
Yo le quiero preguntar a Pedro Pablo, esta idea hoy día que hemos vivido, la pandemia, y se habla de que van a haber más pandemias, si uno sigue a Bill Gates, él dice que esta es una de las ciudades, que son un buen invento, pero tienen un límite, hay un balance. El vivir congregados, exageradamente congregados, también tiene costos. Tú con el ferrocarril, ¿no ves que se abre una oportunidad? Y quiero terminar con algo positivo, por ejemplo, estos trayectos que están haciendo a Melipilla. Uno ve en Alemania, por ejemplo, no hay ciudades de más de 2 millones de habitantes en general, y eso en el mundo tiende a ser una idea que funciona mejor que tener estas megapolis de 7 millones todos apiñados, como...
Yo creo que definitivamente, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso EFE tiene la virtud de que es bien activo en 10 regiones, o sea, está en Araucanía, está en Biobío, está en Maule, en Ñuble, en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso, y en ese sentido te das cuenta de que se puede, y que si logras transformar a estos servicios en servicios de alta calidad y de tiempo de viaje razonable y sobre todo confiable, se puede perfectamente. Ahora, yo creo que cuando nosotros estamos creando más y más regiones, vamos a la dirección equivocada. Yo creo que nosotros, en un país chico de 17, 18 millones de habitantes, debería tener 5 grandes regiones que puedan de alguna manera compensarse unas con otras. Cuando uno está creando regiones del tamaño casi de una comuna, las debilita, porque genera grandes grupos de administración de la región, pero no le permite tener el peso suficiente para enfrentarse a regiones como el Biobío, como la región metropolitana, como la región de... Y por lo tanto yo creo que ahí una región del norte, en vez de 4 o 5, eso permitiría tener un polo minero mucho más fuerte, que haga atractivo y que las ciudades tengan fuerza para, de alguna manera, disputarle ese dominio que tiene, sobre todo, Santiago.
Estos equilibrios que plantea Pedro Pablo, me gustaría preguntarle a Claudia. ¿Es natural que se den estos mejores equilibrios y balance a nivel de ciudad, y también un poco para que se dé esa dignidad o calidad de vida?
Mira, me quedé pegada con tu pregunta primero de las declaraciones de Bill Gates, y hay algo que es bien relevante que dice en estos últimos días. Cuando le preguntan dónde va a alocar o focalizar los fondos de su fundación, él dice: voy a ir a los países que están en vías de desarrollo, los países que ya son países desarrollados, aún ante esta complejidad brutal que estamos viviendo, tienen más músculo para salir adelante, o por lo menos para resistir mejor el temporal, pero no siguen los países que están en desarrollo. Y lo otro que dice que es relevante es que para cualquier pandemia futura de estas características, lo digital y la incorporación de tecnologías digitales va a ser relevante. Respecto de nuevo, si el dilema, si son las grandes ciudades o no son las grandes ciudades, yo creo que hay que entender que los contextos territoriales tienen distintas realidades y todas esas conviven simultáneamente. Claramente la ciudad ha sido históricamente el modo de gestionar de manera más eficiente los recursos y de dotar de servicios y de calidad de vida de mejor manera a las personas. Mira, la experiencia que yo tuve y los mensajes que me encantaría compartir con ustedes, primero, si bien no tenía pretensiones estadísticas, las comunas que visitamos representan el 75% de la población de nuestro país. Estamos hablando de esos porcentajes. Y si uno mira esa composición de las distintas comunas, la representatividad de los sectores socioeconómicos que visitamos, el mensaje central es, primero, ética, segundo, la dignidad de las personas no puede ser un costo para el desarrollo, y yo creo que si no entendemos esto ahora vamos a perder todo, y por lo tanto desde ese lugar la oportunidad que tenemos es no defender más lo bien que ya hicimos, porque lo hicimos bien. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer mejor lo que ya hemos hecho, y para eso abrirnos a pensar en formas distintas, donde la base va a ser comunicar con honestidad, claridad, con sentido ético y con racionalidad los proyectos futuros que tienen que construir algo que no solo quieren unas personas, lo queremos todos. Todos queremos vivir mejor y vivir de una manera mejor, lo que yo llamo el buen vivir.
Pedro Pablo de Razo, ¿algún comentario? Porque es muy interesante lo que nos dice Claudia.
Digital. vital que con lo que ha pasado se acelera la cantidad de amigos que se eran completamente analógicos, que no se sentaban al computador, que no hablaban, que usaban el teléfono celular como teléfono solamente y se molestaban hasta con el WhatsApp. Hoy día son unos genios de la tecnología, o sea, el impacto que esto está produciendo en el mundo completo, en el proceso de transformación digital, y darse cuenta de que uno es capaz de hacer mucho más de lo que creía, es también un impacto importante de considerar en todo este proceso de transformación. Yo creo que va a haber una creación. Yo sé que hoy día hablar de riqueza es difícil porque viene un periodo muy duro, pero las cosas pasan y en 2 años más el petróleo va a estar mucho más caro, a pesar de que los expertos digan que el petróleo no va a subir nunca más, o sea, estoy exagerando, pero las cosas vuelven, estos son ciclos. Y en ese minuto, toda la eficiencia tecnológica, hay que pensar cómo se hace para tener los recursos para acompañar a todos los que no van a poder seguir produciendo producto de que la tecnología digital los deja fuera. Y ese es un proceso bien entretenido y que va a dar oportunidades de dedicarse más a la cultura, más al arte. Ahí van a surgir buenas novedades.
Bueno, amigos, Claudio Bobadilla, quiero agradecerte porque nos has abierto una serie de inquietudes que vamos a tener que ver, esto de lo micro, lo macro, la calle, lo mismo a Pedro Pablo Rasti. Y voy a cerrar con algo que lo acaba de decir Pedro Pablo. El tema de la transformación digital es clave y Coasim Logicali hoy día tiene soluciones reales y globales para que usted implemente. Acuérdese que está todo el tema de la seguridad. Y me gusta terminar con esto, con algo positivo. Esta crisis nos ha traído un aumento de valor, de productividad y también de bienestar en ciertas cosas que lo vamos a ver con el tiempo. Muchas gracias, sigan en compañía, ya viene Fede al paso. Gracias, Claudia.
Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro Pablo. Un gusto.
Chao, Claudia. Muchas gracias. Chao.
Chao, chao.
Gracias.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coasil Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios, y el Easy Business School de la Universidad de los Andes. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.